En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Rivas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y como cada octubre, el primero de octubre siempre nos anticipa una celebración que cada año nos invita a ser generosos. El 1 de octubre es la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, que es patrona de las misiones, y todos los años en este mes de octubre tenemos la colecta del Domun. Bueno, la campaña del Domun. En todos los lugares del mundo, también en los lugares de misión, se hace esta colecta para poder sostener pues todas las actividades que la Iglesia desarrolla, no solamente asistenciales, que también, sino pues en la pastoral, en la evangelización. Y este año pues también en el lema veremos el tema de la esperanza, ¿no? Porque está como metido en todo, ¿no? Pero vamos a pasar a saludar a los dos invitados que tenemos en nuestro estudio. Uno de ellos es conocido, porque todos los años por estas fechas le tenemos aquí, que es el delegado de misiones y de cooperación con las iglesias, ¿no? Don Pedro Miguel Rodríguez Ricondo. Muy buenas tardes, Pedro Miguel.
Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la presentación.
Y después también tenemos a una misionera que ya este martes han tenido con el señor obispo la presentación también de la campaña, que es la hermana Rosario García Martínez Peñalver. Bueno, Rosy. Muy buenas tardes, Rosy.
Buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Bueno, la misión, en el acervo al menos de la gente, ¿no? Cuando se habla de misión siempre se habla de las tierras de misión, ¿no? O sea, parece como que la misión aquí no la tengamos. Esto, bueno, es verdad que sería para otro programa, ¿no? Pero cuando hablamos de misión siempre pensamos en personas que están necesitadas, ¿no? De muchas cosas, y a veces pensamos poco en la fe, ¿no? Pensamos en todas las cosas que les hacen falta, ¿no? El pozo, en tu caso también, pues el hospital o el dispensario, ¿no? De los medicamentos, pero pensamos poco en la fe. Me imagino que también entre inyección, ¿no? Y vacuna y demás y tal, pues también hay ocasión de mostrar esta fe, ¿no?
Mira, yo he tenido la gran suerte de estar de misionera 26 años en África, más concretamente en Camerún, en un pueblecito en medio de la selva tropical, realmente selva, y la gente de esta zona, la gente del Camerún, son personas de fe. Con lo cual, quieras o no, la fe está allí, está en todo lo que hacemos, porque las personas te hablan de su fe. Y desde la fe también ayuda a curar muchas cosas, ¿no? Ayuda a ver la enfermedad desde otro punto de vista, ayuda a asumir y a acoger la realidad que viven y te ayuda a ti mismo en tu día a día. Bueno, Dios está presente en lo que hacemos incluso y como médicos muchísimo, muchísimo. Milagros cada día. Te encuentras tú misma haciéndolos sin darte cuenta.
Claro, el tema de la esperanza, ¿no? Que es el tema de este año, ¿no? Que tenemos también como este lema, ¿no? Misioneros de esperanza entre los pueblos, ¿no? También puede ser que tenga un poco que ver con lo que se hace cuando en las misiones, pues también entre los pueblos, ¿no? El misionero es capaz de llevar esa luz, ¿no? Y es verdad que uno se puede ver iluminado, ¿no? Por la fe de estas personas, pero también a veces, pues entiendo que hay desgracias, ¿no? Ante las que no hay más que la presencia, ¿no? Porque no hay palabras igual a lo mejor, ¿no? Desgracias que suceden a veces a hambrunas, pérdidas de cosechas, qué sé yo. O mismamente a veces, pues eso, viene una pandemia, una epidemia. No sé si te tocó allí vivir también el COVID con ellos.
Sí, me tocó vivir el COVID. Y me tocó vivir antes, yo creo, el SIDA, ¿no? La pandemia del SIDA, del VIH-SIDA, que fue terrible al principio, porque muchos años lo único que hacíamos era diagnosticar y saber que esa persona que habíamos diagnosticado en 2 años estaba fallecida. Mucha gente joven, niños. Fueron años muy duros, de enfrentarte, digamos, a tu fracaso, entre comillas, como médico, porque como médico curar, no curabas a nadie, acompañabas, ayudabas, sostenías. Bueno, pues curando las infecciones oportunistas dábamos una esperanza y una vida un poco más larga, pero fueron años muy, muy duros y de acompañar a muchas personas. En lo único que te daba luz en esa oscuridad, pues era la fe. Y era el estar cerca, estar como Dios, ¿no? Tener compasión, mostrar, como decía el Papa, el corazón compasivo de Dios a estas personas. Estar, acompañar, no huir de la realidad. Eso creo que la fe nos ayuda a hacerlo y es de las cosas más difíciles, porque no tienes respuesta, solo tienes presencia cercana.
A veces el mundo de hoy intenta mirar para otro lado, ¿no? Porque es la mayor parte de las realidades son muy difíciles de acoger, ¿no? O sea, porque, bueno, pues mismamente tenía una feligresa que cuando la invitaba a Lourdes, le decía, venga, vamos a Lourdes y tal. Y decía ella, no, no, yo no voy a Lourdes, ¿no? Porque una semana ahí, uff, con enfermos, uff, no, no, porque, uff, no voy, no voy. Digo, pero vamos a ver si te vas a perder el ver que no es así, ¿no? O sea, el ver que incluso aunque estés tocando el mundo de la enfermedad y se despiertan una serie de fantasmas que ciertamente no los controlamos, ¿no?
Yo creo, por lo menos mi imagen de Bicopy de cada día, de pasar consultas o hacer ecografías o un parto, operar, bueno, todas las cosas que Bicopy da de sí para tu creatividad médica y todo lo que puedas hacer, es siempre alegre. O sea, hay momentos muy difíciles que tú tienes que dar un diagnóstico que va a llevar a la muerte a gente joven, con mucha gente con cáncer, mucha gente con, por eso, con sida, con enfermedades que no se curan, pero la relación con los enfermos y la relación con la gente era alegre, ¿no? Era de esperanza, porque ellos venían a Bicopy a encontrar lo que llamaban ellos la salvación, que era un poco exagerado o bastante exagerado. No más ser. Te llaman ahí mi hermana, ¿no? No más ser. Aquí, venimos a Bicopy porque nos han dicho que aquí vamos a encontrar la salvación. Yo digo, bueno, tanto como eso no. Pero sí vienen a encontrar a alguien, o a alguien es, porque no era yo sola, por supuesto, siempre estás en una comunidad con muchas hermanas, con laicos, con voluntarios ayudándonos, ¿no? Pero es un espacio donde te acoges al enfermo, le escuchas, llegas de corazón a corazón, le das tu tiempo y entonces eso les da esperanza. Solamente el hecho de poder tener a un médico o a una enfermera, un personal que le considera como único en el momento en que estás con él y te dedicas a él, eran de esperanza. Mis niños enfermos venían todos a saludarme. Fueron a la consulta conmigo o con otro, se asomaban, me daban un beso, les daba un caramelo, hasta luego, Maser, y se iban felices.
Caramelo.
O sea, les cambiaba la cara, ¿no? Con muy pocas cosas puedes hacer que una enfermedad crónica en niños que les va a llevar a una mortalidad realmente pronto no sea un motivo de tragedia, ¿no? Sino de esperanza dentro de la dureza de sus vidas.
Pedro Miguel, el tiempo de octubre, como decimos, es tiempo siempre de misiones, de Domum. Bueno, Cantabria se porta, ¿no? Y España en general, ¿no? O sea que al final también cada año pues la gente colabora, creo que con generosidad, ¿no? Para poder llevar a cabo esta campaña que a veces la gente dice, no, es que el Domum antes cuando era pequeño, en la catequesis, sí, la hucha que tenía forma de cada continente, ¿no? Y tal, pero como que ya no esté tan presente en las calles o en los colegios, ¿no? Porque a veces tenemos tanto de lo que hablar que los que quedan un poco relegados, que son precisamente los que están con más necesidad, ¿no? Desde la Delegación de Misiones, entiendo, también ha ayudado este año por la hermana Rosy, tenéis una campaña también de difusión, no solamente lo que se vive el martes, ¿no? También lo que se va a hacer, ¿no? Esta semana.
Sí, es cierto que, bueno, pues las colectas de ahora no son lo que eran antiguamente y el motivo es muy variado, porque hay muchísimas más entidades que se encargan pues, de recaudar dinero para el tercer mundo, ¿no? O sea, que muchas veces ves por la calle personas que llevan petos puestos y te recaudan dinero pues para distintas labores y actividades del tercer mundo, ¿no? Sí que es cierto que nosotros no recogemos, o sea, el Domum está recogiendo para ayudar a los misioneros en sus labores sociales, pero principalmente en sus labores evangelizadoras, ¿no? O sea, la Iglesia, pues con las obras misionales pontificias, se encarga principalmente de que la fe y la evangelización siga adelante, o sea, que la fe que tienen en África, que es una fe muy profunda y arraigada, continúe, y cuando las personas africanas, y si viven allí fenomenal, pero si tienen que trasladarse un día por el motivo que fuera a Europa, pues esa fe no desaparezca, ¿no? Que sea una fe totalmente arraigada y que aquí la manifiesten. Por eso la importancia que tiene pues que se ayude a este, diríamos que es como un poco la mano que tiene la Iglesia para ayudar de forma oficial a las misiones, ¿no? Sí que es cierto que este año pasado ha habido una importante aportación, puesto que hubo una herencia y esto es algo pues cada vez las personas están concienciando más. Tenemos, yo quiero dejar mi herencia para el Domum, quiero dejar mi herencia para las misiones, ¿no? Y esto se está dando. Y también lo que nos dices, bueno, o sea, principalmente la campaña del Domum se nutre de las colectas en las parroquias, ¿no? Este fin de semana es el fin de semana en el cual todos los párrocos van a avisar y van a decir que el próximo domingo 19 y el sábado 18 es el día del Domum, pues que la gente venga preparada, que recojan los sobres del Domum y si no recogen los sobres del Domum que la colecta será para el Domum y bueno, pues que puedan aportar, ¿no? Que se pueda aportar pues para que la evangelización siga adelante, ¿no? O sea, es la principal aportación, la de las colectas en las parroquias, ¿no? También es cierto que últimamente los colegios también están haciendo un trabajo muy importante. Rosy pertenece a la Congregación de las Esclavas y la Congregación de las Esclavas, la verdad es que aportáis muy bien, tanto desde la comunidad como desde el colegio. Y la mayor parte de los colegios de la diócesis hacen el esfuerzo, o sea, no solo de dar la explicación o la catequesis a los niños sobre lo que son las misiones y sobre lo que es el Domum y la ayuda que realizan los misioneros en tantos lugares, sino que les dicen, mira, una pequeña ayudita que pueden hacer, ¿no? Se han hecho además materiales este año y el pasado, unos materiales gráficos para los niños que consiste, que se pueden descargar desde la página de las obras misionales pontificias, domum.es o omp.es, pues para que los niños hagan un dibujito y se pueda recortar y se convierte en un sobrecito pues para los niños, ¿no? O sea, también los colegios están aportando, hablándoles a los niños de las misiones, ¿no? Y también esa pequeña aportación. Y luego también otra cosa que se está haciendo es aportar, bueno, pues a través de transferencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la transferencia? Porque cuando tú haces una transferencia bancaria puedes recibir un recibo para la desgravación de la renta, ¿no? Entonces tenemos los números de cuenta en nuestro blog, que es Misiones de Santander, blogspot.es, o sea, bueno, buscando Misiones de Santander en un explorador valdría, y ahí vienen los números de cuenta, donde lo único que hace uno, o sea, no hace falta poner que es para el Domum, ya damos por hecho que es para el Domum, pone su nombre, sus dos apellidos y su DNI, y así la aportación que uno va directamente al Domum. Y ya por último, una actividad que hemos retomado, o sea, se ha hecho toda la vida, ¿no? Pero durante un tiempo se dejó de hacer, y que hace 10 años, cuando yo entré en la delegación, se retomó, es salir a la calle. Que se vea el Domum en la calle. Nos hicimos unos petos, unos chalecos de estos que pone Domum, y salimos a la calle pues para visualizar lo que es el Domum y lo que son las misiones, ¿no? Esa acuestación se hace el sábado 18, domingo 19, por las calles normalmente de Santander, pero sí que es cierto que hay parroquias y otros pueblos que también nos están pidiendo. ¿No podemos tener huchas? Pues sí, nosotros pedimos a Madrid 200 huchas que están ahí pues para prestar a todo el mundo que voluntariamente desee ese día o los días que sea, la semana que viene. Una persona puede decir, yo pido un peto, pido una hucha y me voy por la calle con alguien más, o sea, dos personas como voluntarios, pues para hacer cuestación por el Domum. Yo desde hace un año soy párroco de la parroquia de la Anunciación en Santander, algunos la conocen por el nombre de la compañía, y entonces la mejor forma es pasar a recoger estos petos y estas huchas por esta parroquia, ¿no? Ahí el sacristán, horas de oficina, por la mañana y por la tarde, pues estará dispuesto a todo el que quiera colaborar con el Domum, pues entregarle una hucha y un peto, cogiendo su teléfono y, bueno, pues nada, a trabajar por la evangelización. Porque muchas veces, cuando la gente te da un dinero, hay veces que hay gente que te preguntan, ¿y esto para dónde va? Y es una ocasión muy buena, pues, para explicar, ¿no? La labor de los misioneros, ¿no? O sea, por eso el que va con la hucha no solo es un recaudador, sino que también es un misionero y un evangelizador, pues, con las personas que se encuentra por aquí, por la ciudad.
Claro, hemos hablado ya del, bueno, de todo lo que está organizado para lo que es el recaudar, vamos a decir, ese dinero. Vamos a hablar también de los actos, ¿no? Que hay también de lo que es explicación, ¿no? Con el testimonio de la hermana Rosy y demás. Creo que va a haber dos, al menos, que son ya de todos los años en tu parroquia, ¿no? Pero también en el Cristo, ¿no? En Santander.
Claro, los papas siempre recuerdan que el Domum no se crea para recaudar dinero. El año que viene se cumple el centenario de la creación del Domum. El Papa de ese momento pide que se dé importancia a las misiones, que se le valore de tal manera que obliga a que en todas las diócesis del mundo haya una delegación de misiones y un departamento dedicado a las misiones. O sea, que se trabaje por las misiones. Hace 100 años, 1926, se publica una encíclica en la cual se da esta instrucción y esta orden para todo el mundo, ¿no? Y él se quita su solideo de Papa y pasa el solideo por entre todas las personas que contribuimos hablando del Domum, ¿no? Como nos ha hecho ahora Rosy y como se hace en tantas ocasiones, ¿no? Contribuimos con la oración, pero también contribuimos económicamente. Bueno, pues ya yo he explicado ampliamente cómo se contribuye económicamente, pero los papas eso, recuerdan que lo más importante es orar, ¿no? Orar por las misiones, ¿no? Y por eso este próximo martes 14 del mes de octubre a las 8 de la tarde en la parroquia del Cristo dentro de una actividad que se hace siempre todos los martes, que es buenísima,
la hora santa,
con el grupo de Hakuna, Rosy nos dará un testimonio, ¿no? Es un momento de oración y dentro de ese momento de oración con el Santísimo expuesto, pues Rosy nos da un testimonio orante, ¿no? De su vida de religiosa, ¿no? Pues nada, hace unos días, o sea, este martes pasado, al presentar la campaña del Domun, ella nos explicó y entre las fotos que nos mostraba estaba su capilla y el sagrario y cómo es la fuerza, de dónde sacan ellas las fuerzas pues para hablar a los demás, para actuar, ¿no? Uh-huh. Y eso el próximo martes y el jueves, día 16, en la parroquia de la Anunciación, también la compañía, a las 8:30, pues está el proyecto Adorar, que este también se inicia hace muchísimo tiempo, casi 15 años, y este proyecto Adorar de vez en cuando tiene, diríamos,
temáticas,
unas,
¿no?,
temáticas especiales, ¿no? Y en esta ocasión es la de las misiones, la del Domun, y también Rosy, dentro del momento de la adoración, o sea, mientras está el Santísimo expuesto, pues tú nos ayudarás a rezar, precisamente por las misiones, por las personas que tú conoces allí, y hermanas, misioneros y personas que son de la misión. Uh-huh. Eso es a las 8:30 la misa y normalmente esta adoración es hasta las 11 de la noche, pero tu intervención de oración no va a ser a las 11 de la noche, uh-huh, será aproximadamente hacia las 9:30 o así.
Muy bien, encantada.
Rosy, para una persona que se esté pensando, ¿no?, porque es verdad que hay muchos jóvenes que tienen pues como una sed, ¿no? Es verdad que igual a lo mejor no es muy religiosa la sed que tienen, ¿no? Porque es verdad que al principio igual hasta les sirve para descubrir esa sed que la tienen ahí como acallada, ¿no? Pero sí que tienen como una sed de ayudar, ¿no? De decir, pues oye, me voy a África, me voy a Indonesia, me voy a no sé dónde, ¿no? Y voy y ayudo allí a las personas que están, ¿no? Y el compartir la fe también con ellos. Entiendo que todas las congregaciones también tienen modos de voluntariado, ¿no? Y demás, y para poder participar. Pero es verdad que a veces, no sé si iba a decir la expresión que utilizaba don Juan Antonio del Val, que decía que había tres tipos de misioneros, ¿no? Decía que estaban los turistas misioneros, los misioneros turistas y los misioneros misioneros, ¿no? Entonces hablaba pues dependiendo de si me voy una semanita, me voy pues un tiempito o estoy ya pues eso, los años que ya la hermana Rosy ya lleva aquí, ¿no?, en Camerún. Pero entiendo que al final ese deseo está bien, ¿no? A veces hay que reencauzarlo, pero está bien que la gente diga, pues oye, venga, a ver cómo hago.
Mira, yo lo he tenido, ¿no? Y yo misma empecé siendo voluntaria y yéndome a distintas misiones mientras estudiaba medicina, cada vez no me iba a un lugar. Y eso a mí confirmó pues la vocación misionera, uh-huh, luego la vocación religiosa, la vocación de esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que salir de tu confort, salir de ya de donde tienes todo controlado y donde tú dominas tu vida y las cosas que tienes alrededor, y dar de tu tiempo y de tus fuerzas, de tu dinero, de lo que eres a los demás, siempre es bueno. Si lo haces pensando en los demás. Y siempre con un corazón abierto a, no, yo voy aquí para descubrir cómo, no, tú vas a ir para darte, ¿no? Y para descubrir qué es lo que se necesita y estar disponible a lo que se necesita. Eso es lo que hace un misionero, ir con el corazón abierto, ¿no? Y muchísimas de los voluntarios que siempre en Bicop, desde los tiempos iniciales de Bicop, mucho antes de llegar yo, o las primeras misioneras, llegaron voluntarios, ¿eh?, ahí en los años 60 y pocos. Y con esos primeros voluntarios, siempre los voluntarios, lo dije en la presentación del martes, se cuestionan. Tú llegas a una realidad tan distinta de la tuya que te preguntas, ¿y esta gente rara que está aquí durante años, por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué mismo la población me habla de fe? ¿Por qué Dios está tan presente en sus vidas? ¿Por qué la muerte se vive de otra forma, quizá de como la vivimos aquí? ¿Por qué una opción por los enfermos de SIDA? ¿Por qué una opción contra las mujeres maltratadas? ¿Por qué los cuidados paliativos? ¿Por qué tu fe? ¿A qué te vale tu fe? No se tambalea. Se hacen montones de preguntas que te las hacen a ti, ¿no? Y muchísimas de las personas que han estado con nosotros, personas que habían perdido, digamos, su fe o su relación con la Iglesia con el tiempo, la llegan a recuperar a través de la experiencia. Porque el ser humano somos uno, ¿no? Y la trascendente existe allí. Uh-huh. Y lo trascendente en los lugares de más sencillos todavía se ve más. Y esta trascendencia en los lugares sencillos y esta relación a lo que tú llames Dios o el más allá o una fuerza especial, como lo quieras llamar, ¿no? Pero está en cada uno de nosotros y encontrarte con ello en esa realidad les hace salir de sí. Entonces, yo realmente siempre he apoyado a la gente que quiere irse a hacer un voluntariado, aunque al inicio sean turistas misioneros, de acuerdo, pero en el encuentro, ¿no? Tú puedes hacer que ese turista misionero se convierta en misionero, y saque de sí lo mejor. Lo importante es que la persona vaya con corazón abierto, ¿no? Y con generosidad. Y el joven actual, como los de todos los tiempos, tenemos ilusión, el joven tiene futuro, tiene ilusión, tiene esperanza, y esa esperanza la puede transmitir a los demás, ya sean a los enfermos, ya sean a los niños. No conozco una persona que haya estado allí que se haya vuelto con cero de más en su vida, ¿no? Siempre vuelven con un más en su vida. Y la esperanza que puedo transmitir aquí donde estoy y allí donde voy.
Pues misioneros de esperanza entre los pueblos, hemos tenido aquí en el espejo de este viernes a Pedro Miguel Rodríguez Ricondo, que es sacerdote de la diócesis y que es el delegado de misiones y cooperación con las iglesias, y también a la hermana Rosario García Martínez Peñalver, para que no se fa de la, para que no se fa de la familia, ¿no? La hermana Rosy. Que bueno, pues un gusto, que bueno, que vaya bien todo, ¿no? Vaya bien la misión allí, pero también la misión aquí, de lo que vamos a tener que este tiempo de octubre, pues también poder evangelizar a los nuestros de aquí y también evangelizar a veces esos bolsillos que a veces cuestan, ¿no? Para que la gente pues también dé de lo que tiene para los que no tienen. Muchas gracias.
Muchas gracias,
gracias
a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, acabo de regresar de un congreso internacional en La Verde, Irlanda. Siempre es una alegría ir allí, el carácter alegre de los habitantes de la isla, su hospitalidad, alegra el corazón. El congreso tuvo por título Familia, Vida, Educación, Nuestra Esperanza para el Futuro, dentro de las actividades del Instituto Europeo para la Educación de la Vida Familiar. ¿Y qué necesaria es esa educación para poder vivir la vida de familia como un reflejo de la vida del cielo? Y es que la vida familiar se encuentra muy atacada por todos los flancos. El congreso se desarrolló bajo tres bloques. En el bloque Educación se presentó una interesante ponencia sobre cómo entendemos los católicos nuestra fe, qué es lo que se busca desde el conocimiento de Cristo, cómo desarrollar ese encuentro y qué busca cada persona en el lugar en donde está. También se presentó una asociación con un nombre bastante sugerente, Pureza de Corazón. Desde la experiencia de la teología del cuerpo, los jóvenes pueden descubrir la auténtica vocación al amor. Vivir el noviazgo en cristiano para la vocación conyugal. En el bloque titulado Familia, la representante de Madres Católicas de Irlanda presentó esta iniciativa en la cual se mueven a vivir una espiritualidad familiar, iglesia doméstica, la transmisión de la fe como pilar fundamental y la necesidad de una comunidad para el crecimiento. Por otra parte, el director de Human Life International presentó la iniciativa de participación con jóvenes y desde los centros escolares sobre una hermosa vivencia de la sexualidad, con el foco puesto en la respuesta a la vocación y cómo intentar vivirlo en la realidad de esta sociedad. Y finalmente, en el bloque titulado Vida, el doctor Phil Boyle, pionero en el desarrollo del modelo Creighton y con Neofertility, presentó la belleza del conocimiento de la fertilidad natural de la mujer y de la pareja, y cómo la implementación de la ciencia de la nanotecnología, tan poco conocida aún, es el camino más fiable para realizar una medicina restaurativa de la fertilidad. Finalizó este bloque mi colega la practitioner Kay O'Dwyer, que nos ilustró con el sistema del modelo Creighton y abordó diversos supuestos prácticos sobre el registro de los biomarcadores. Estas experiencias, querido amigo, querida amiga, siempre son muy enriquecedoras. Conectar con personas de otros países, tan cercanos en cultura como puede ser Italia, Francia o Malta, o tan lejanos como Polonia, Irlanda, Alemania, Bielorrusia, Reino Unido o Letonia. Un gran intercambio de conocimientos y de auténtica amistad. Y como siempre te digo desde aquí, seguir siempre en formación para poder formar en verdad. ¡Ánimo, amigos! Y hasta la próxima.
Y nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información la tienen en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.